Lo que ha quedado un poco al descubierto con el tema que estamos tratando, surgido a partir de la cuestión de los carpinchos en Nordelta, de la invasión de los humanos en el ambiente natural, si se quiere decir, aunque también los hombres somos parte de esa naturaleza. El tema es cuidar también los ambientes, las cosas que no son propiamente humanas. Lo decíamos, lo que ha quedado al descubierto es que los estudios de impacto ambiental a veces son de dudosa confiabilidad, sobre todo a la hora de hacer emprendimientos o de autorizar por parte del Estado emprendimientos inmobiliarios de alta significación económica. En segunda instancia, también ha quedado claro que para algunos la sensación de felicidad campestre, podemos decir, termina cuando nos enfrentamos a la mínima dificultad propia del entorno natural. Y tercero, espero que coincida, Flor, las soluciones siempre son drásticas, ¿no? O las que se piden, trasladar, erradicar, encerrar o peor aún, eliminar, sin compasión a veces, a todo lo que se enfrente u oponga a una vida que quiere buscar ser paradisíaca, ¿no? En supuesta paz y relajamiento en lo que es o debería ser el viejo concepto de desarrollo humano.
No, no coincido con estas soluciones, con estas que propone. No, no, no. Este avance indiscriminado trae problemas no solo a la fauna, sino también a la flora. Sucede que en distintas partes del país, como por ejemplo Córdoba, muchos emprendimientos inmobiliarios arrasaron con cientos de hectáreas de bosque nativo, trayendo, por supuesto, efectos devastadores al medio ambiente.
Vamos a hablar con Joaquín Deón, que es geógrafo, becario del CONICET, especialista en conflictos por el agua y uso de la tierra y desmontes aquí en las sierras de Córdoba. Joaquín, lo saludo. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Cómo está toda la audiencia de la radio? Gracias por el espacio, como siempre.
Al contrario, gracias a vos, Joaquín. Hablamos recién con un veterinario específicamente del tema de los carpinchos. Nosotros aquí tenemos en Córdoba, digo, particularmente el problema de los desmontes y lo que genera eso, ¿no? El tema del agua, el uso de la tierra, sobre todo en las sierras de Córdoba. Es un tema importantísimo también, ¿no? Para tener en cuenta.
Sí, tal cual. Mira, es importantísimo porque así como en el Delta, el modelo de desarrollo urbano lo que va generando es la compartimentación de los espacios en donde habitan las especies nativas. Por caso allá el carpincho, así termina ocurriendo cosa similar con las corzuelas, con los zorritos, con las comadrejas, con distintas especies de la fauna nativa que quedan no solo encerradas en situaciones de avance de desarrollo urbano, sino que también empieza un problema muy fuerte en lo previo a eso, que tiene que ver con los incendios y los desmontes. Recordemos que si se dañan esos ecosistemas, ellos tienen que ir a habitar en otros espacios, pero si al daño del ecosistema se le suma el cercamiento perimetral de los espacios donde habitan ellos, ya ahí la cosa se pone como más riesgosa para esas especies.
Claro.
Antes de avanzar, digamos, con un tipo de emprendimientos en situaciones de hábitats naturales, ¿qué se debe hacer? ¿Se estudia? ¿Se piden permisos? ¿Se piden habilitaciones?
Sí, el proceso no es que o sea, cualquier persona puede llevar adelante un proceso de desarrollo urbano. Eso requiere contar con habilitaciones, con estudios que se van a estar desarrollando con profesionales idóneos en torno al tema, pero también requiere no hacer lo que se hace comúnmente aquí en Córdoba, que es ir por fuera de la ley o aggiornando leyes en detrimento del bosque nativo. Y eso voy con algunas aclaraciones. Por ejemplo, lo que es la ley provincial 9814 de resguardo de los bosques nativos tiene la particularidad de estar generándose una conflictividad importante, porque hay un artículo que es el 20 que establece que las obras de interés público son las que terminan generando los daños, perdón, las obras de interés público son las que terminan tratando de disminuir los daños en los impactos desarrollistas, inmobiliarios, de las obras públicas, pero se pide el cambio de uso del suelo para toda la parcela. Y eso es algo muy conflictivo, que termina dañando las cuencas locales, porque se dañan las zonas rojas más protegidas del bosque nativo para poder ahí hacer esos emprendimientos inmobiliarios. En zonas donde se deberían conservar, tal cual establece la Ley Nacional 2631.
Bueno, aquí en Córdoba hay un montón de emprendimientos inmobiliarios que han avanzado sobre cientos de hectáreas de bosque nativo, ¿verdad?
Sí, eso es verdad, principalmente en los valles de Sierras Chicas, de Punilla y detrás de la Sierra, y esos impactos tienen sus consecuencias directas en las cuencas bajas. Es importante destacar que los últimos fraccionamientos y loteos que se han hecho desde la década del 90 hacia acá, con el avance de los barrios cerrados, han terminado derivando en procesos de especulación inmobiliaria, porque ya hay fraccionamientos entre la década del 30 y la década del 70 que tienen alto impacto ambiental y que no se han ejecutado. Tenemos más de 140.000 terrenos solo en Sierra Chica que están en situación baldía y que son de loteos antiguos. Ahora se han sumado más de 40.000. Y muchos de ellos han sido a base de esos desmontes, incendios, que cuando viene el periodo de lluvia, o las inundaciones son cada vez más acuciantes, o la sequía cada vez más prolongada.
¿Flor?
Preguntarle qué podemos hacer, digamos, los vecinos. Muchos buscan estos lugares para alejarse de las ciudades, buscando una vida más tranquila, lo cual está buenísimo, estaría bueno que todos pudiéramos hacerlo, que todos pudiéramos tener estas posibilidades. Pero claro, cuando se interpone el tema de la naturaleza se complica, e incluso estos mismos vecinos después sufren, como por ejemplo fue la inundación del 2015 aquí en Córdoba, esas consecuencias de lo mismo que se generó, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Hay campañas de concientización, de cuidado del ambiente, sí. También hay marchas, ¿qué se puede hacer?
Lo primero es tratar de acercarse a los ámbitos legales vigentes. La legislación en materia de resguardo ambiental en la provincia de Córdoba es muy importante, es necesario leerla y hacer lo posible por cumplirla, no buscar ir en contra de esa legislación vigente o en burlarla. Eso es algo importantísimo y es necesario no estar insistiendo en ello, porque si hay una ley vigente, los primeros que tienen que cumplirla es la ciudadanía, y más si hay una ley que te dice que no se puede desmontar en determinadas áreas, o que para hacerlo hay que pedir autorización, cumplir con eso. Lo segundo es no comprar lotes en lugares en donde o los servicios no han llegado, o si los servicios no han llegado y allí se puede habitar, es hacerlo solicitando las autorizaciones, asesorándose con el personal idóneo. Y a su vez, para ver si son lugares que están conflictivizados en lo legal o que están con amparos judiciales y demás, acercarse y confiar en las organizaciones de base, en las asambleas, que son las que tienen equipos técnicos asesorados en torno a ello.
Bien. Por último, me gustaría preguntarte si esta problemática, sobre todo de la expansión de los centros urbanos hacia bosque nativo o hacia otras formaciones naturales, también se da en otros países más desarrollados, pero desarrollados bien, digamos, teniendo en cuenta el ambiente, y cómo han resuelto esta cuestión que se da aquí, este conflicto.
Básicamente, en la mayoría de los estados y de los territorios donde se llevado adelante un proceso de resguardo y de habitar responsable en las cuencas, ha habido una participación ciudadana activa, ha habido un estado sumamente presente y presto a la revisión constante, actualización de las leyes de manera participativa, y al mismo tiempo ha habido un proceso de educación colectiva y ciudadana con compromiso y responsabilidad en torno al ambiente del que somos parte, ¿eh? Si no hay que cindirnos y decirnos, el ambiente son los pajaritos, los arbolitos y las cuencas, y nosotros no, somos parte. Partir de eso y no partir separado, como en cierta medida nos nos pretende el proceso de consumo en el que por ahí nos podemos ver imbuidos a la hora de que nos ofrecen un terreno más barato, pero no sabemos si está autorizado o no, si nos ofrecen un campito en la sierra, pero tampoco sabemos si el camino que se habilitó hasta ahí es para uso público y si está debidamente hecho, si se puede edificar o no allí. Entonces todas esas situaciones parten por el informarnos y también por un estado presente, no al servicio de los sectores empresariales, sino del desastre ambiental que evitamos, que no solo es nacional, sino que también es cada vez más global.
Claro, ahí está. Joaquín, te agradecemos muchísimo, nos has compartido información que nos ayuda a pensar y reflexionar y a generar conciencia en torno a esto. Un beso para tu niñita que está ahí también participando.
Sí, está participando en el espacio.
Muchas gracias, Joaquín.
Les agradezco muchísimo a ustedes y bueno, cuenten conmigo, o a la ciudadanía puede también acceder a los espacios de las asambleas, de las organizaciones de base a nivel local, que son espacios sumamente plurales para poder compartir la palabra y a la vez respetar la manera en que se tiene que habitar y construirla de una manera junto con el ambiente y las cuencas y los bosques nativos. Muchas gracias a la radio.
Perdóname, ¿tenés un segundito más? ¿Tenés un segundito? Sí. ¿Sabes por qué? Digo, porque me parece oportuno señalar porque hay también prejuicios en torno a estos espacios de discusión, el ambientalismo, a veces se los mira con un prejuicio ideológico. ¿Es así, Joaquín? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto?
Mira, lo prejuicioso para con los espacios de construcción social y de transformación de las políticas de lo cotidiano y no de lo político partidario, ¿sí?, están para todos, están para ámbitos que tengan que ver con, no sé, con lo espiritual, con lo religioso, con lo ambiental, con lo empresarial, etcétera. Entonces eso es algo que hay que destacarlo de entrada. Pero después es que en Córdoba la particularidad que tenemos es que no hablamos de un movimiento social, porque no están todas organizadas y no son todas iguales las organizaciones. No todas son de enfoque ambiental, algunas son de enfoque territorial, que buscan transformar también las maneras en que se construye, en que se delimitan los espacios, y esos espacios son espacios abiertos. Si por ahí no nos acercamos a escuchar o poner en diálogo, a discutir las cosas, cuesta por ahí que nos interioricemos de lo que ocurre, pero básicamente qué es lo que se está planteando es definir colectivamente cómo se usa la tierra. Claro. Y en ese definirlo es establecer de qué manera discutimos colectivamente el cómo vivimos.
Excelente. Un abrazo grande, que estés muy bien.
Un abrazo enorme a ustedes, que anden muy muy bien.
Allí pasaba Joaquín Deón, que es geógrafo, becario de CONICET, especialista en conflictos por el agua y el uso de la tierra y desmontes de las sierras de Córdoba particularmente. Muy buena nota. Vamos a sumar estos diálogos a Marcelo Satulovsky, que es arquitecto, consultor, docente e investigador en desarrollo urbano e inmobiliario. Marcelo, te saludo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, un gusto.
Igualmente para
Hola,
nosotros.
Marce.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Sí, ¿cómo Flor? Estás, Flor? Qué gusto verlos.
Dale nomás, Flor.
Mira, muy bien.
Sí, Marce, veníamos hablando con un arquitecto, con un ambientalista y ahora queremos hablar con vos, perdón, con un veterinario, con un ambientalista y ahora queremos hablar con vos como arquitecto. Sabemos que has trabajado y trabajas en muchos proyectos sustentables, que te importa mucho el cuidado del ambiente. Marce, ¿qué significa o cuál es para vos el concepto de desarrollo? ¿Implica desarrollo, por ejemplo, que hagamos urbanizaciones en ambientes naturales?
A ver, wow, ¿qué tema pones? Porque ¿qué implica para mí desarrollo? Es un proceso continuo de mejora constante de la calidad de vida, de la capacidad de los potenciales de las comunidades, de armonía obviamente con el planeta, con la casa grande, con las actividades humanas. Fíjate que la propia Organización de Naciones Unidas, la Agenda 2030, establece los objetivos del desarrollo sostenible, 17 objetivos, a veces agrupan como en cuatro grandes áreas, todo lo que tiene que ver, primero que nada, con las personas en sí mismas, el derecho humano y compañía, todo lo que tiene que ver con las actividades humanas, entonces el manejo de la energía de las ciudades, del territorio, pero también de la innovación, de la cultura, de la producción, de los modos de la producción sostenible. Obviamente, decíamos, la persona, las actividades de la persona, el planeta y todo lo que tiene que ver con la paz y las alianzas y este solo en red que decimos habitualmente, somos uno solo y depende de esta sinergia entre nosotros. La cuestión es después cómo esos objetivos los bajamos a tierra en cada punto donde nos toca intervenir, buscando armonizar lo más posible los distintos factores. Y ahí ya depende de las miradas de cada uno, de las condiciones de cada caso, de valores, de prioridades, de capacidades técnicas, etcétera, ¿no?
Bueno, la legislación en todo el mundo, Marcelo, si me permitís, ha determinado que el mecanismo de los estudios de impacto ambiental para determinar la aprobación o rechazo de un proyecto sean un poco la herramienta más útil en este sentido, ¿no? ¿Qué se puede decir de los estudios de impacto ambiental, de cómo están legislados en la Argentina respecto de los conflictos que se dan aquí por la aceptación o rechazo de los emprendimientos que invaden hábitats naturales que pueden generar conflictos después, como los que se han dado en Nordelta con los famosos carpinchos?
Dicen que cuando necesitamos hablar de algún tema o cuando necesitamos poner regulaciones, porque ahí tenemos un problema. El estudio de impacto ambiental no deja de ser la expresión o el intento de controlar un déficit que tenemos de antes, que es una mirada, una formación donde... yo soy entrerriano, nacido, criado en el río. Claro. No concibo la ciudad, no concibo mi gente despegada del paisaje, despegada de una historia de hacia atrás y una historia en construcción constante hacia adelante. Y esas son miradas que tienen que ver más con nuestra propia formación, incluso desde chicos, ¿no? Desde los provincianos tenemos como un contacto mucho más inmediato con estos paisajes, en el caso de ustedes con la sierra, con el río, otros con la montaña, y eso es parte, y el paisaje es parte de una forma de ser, pero si nos formamos desde allí, es como que hay un punto donde el estudio de impacto ambiental está bien, es como para cumplir el formulario, porque en realidad naturalmente vamos a estar tendiendo a buscar cosas que armonicen y potencien el entorno natural, ¿sí? Y lo armonicen con las actividades humanas. Entonces, esto vengo en el estudio de impacto. La cuestión es con qué mirada estamos entrando a los temas. Fíjate que una imagen que por ahí solemos usar, imaginemos para quienes están un poco en tema, diría como layers de AutoCAD. Para el resto diría como sucesivas capas de hojas transparentes en las cuales vas haciendo parte del dibujo. El contorno, las manchas que corresponden a cada uno de los colores, cada uno en una capa distinta. Lo que nosotros vemos a simple vista es el resultado de la superposición de las distintas capas. Si tenemos una mirada que es capaz de entender que la capa de abajo, la primera, es todo ese soporte natural, pero que el ambiente que estamos construyendo tiene a todas y cada una de estas capas que tienen que ver sí con lo natural, pero también con las actividades humanas dentro de ese espacio natural, con regulaciones, con infraestructuras, con la dotación de capacidades para que se desplieguen ciertos esquemas de desarrollo integral, inclusivo, sostenible, para toda nuestra gente. Bueno, la forma de abordaje desde esa mirada a otra ya es diferente. Y el estudio de impacto ambiental pasa a ser, bueno, un requisito más, casi un formulario más que tenemos que llenar. Como decía un viejo maestro que estuvimos en algún tiempo, buena arquitectura hubo en todo el mundo y en todas las épocas, y no hace falta que nadie le ponga un sello para ver que era buena arquitectura. Vivible, armónica, en producto cultural, tecnológico, económico, social de su época. Entonces, yo más que apuntaba al estudio de impacto ambiental, le pondría, que está todo bien, se pueden perfeccionar, le pondría las pilas, le pondría la mira a cómo nos formamos, pero no solo los profesionales, sino aún desde nuestros chicos, como ciudadanos, para vivir esa ciudad, ¿no?
Para vivir esos lugares en los que queremos en realidad también convivir, porque es paradójico, ¿no? Uno se va, o mucha gente se va al campo buscando naturaleza y apenas aparece la naturaleza, ¡ah, no, que salga! ¡Que salga!
Claro. Mira, está en la mirada, Flor. A mí me marcó muchísimo cuando justamente arrancó a estudiar, me canso casi de casualidad con un texto que lo van a encontrar en las redes fácilmente, que habla tipo de la carta del jefe Sioux al presidente de Estados Unidos, sí, cuando le quería comprar las tierras. Y la mirada es esa: somos uno con la tierra, somos uno con los animales, somos uno como planeta, como algunos dirán, como la creación, como el universo, como lo que sea. Somos uno. Algunos incluso en debate. Yo suelo jorobar mucho con el tema de poner la gente al centro y de ahí en adelante empezar a trabajar. Pero mirando a tu gente. Y otros me dicen, no, perdón, el planeta, o la gente y el planeta. Para mí son lo mismo. No puedo pensar a mi gente separada del planeta, de los animales. Entonces no es una cosa o la otra.
Exactamente.
Incluso si lo llevas a un plano empresarial o situaciones por el estilo, a ver, te va a dar mejor resultado hasta empresarialmente, hasta económicamente, hacer las cosas bien. Uh-huh. Hacer las cosas bien. Más que sí o no, la cuestión es cómo. Digo, asentamientos humanos en áreas de humedales. Ha habido siempre. El tema es cómo.
Claro.
Si somos un bestia que viene a patear todo, tabla rasa, sácame todo de acá, o si realmente podemos desarrollar. ¿Cuántas de nuestras culturas más antiguas se desarrollaron incluso con, pienso, qué sé yo, prehispánicas, incluso en una relación de armonía con sus ambientes? Ahora, como también decía alguna querida amiga en otros tiempos, los aborígenes no necesitaban hablar de ecología.
Claro.
Y necesitamos hablar de esto porque ahí tenemos un problema. Bueno, abordemos el problema, pero no a remediarlo una vez que ya está el problema, que ya lo fabricamos. No, al punto de origen. Y el punto de origen depende de esa mirada, de entender las distintas capas que van componiendo la realidad, uh-huh, y operar desde todas las capas en simultáneo.
Marcelo, desde la doctrina social de la Iglesia, con el magisterio del Papa Francisco, que en Laudato Si ha escrito cosas como estas: el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, porque sabemos que las cosas pueden cambiar. Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta. Se requiere un nuevo diálogo. Aunque resolver la degradación ambiental es un problema extremadamente complejo, sus impactos se centran en el crecimiento poblacional, la riqueza, la forma en que consumimos, la eficiencia tecnológica, es decir, haciendo todo esto un poco más humano. Ahí está. A partir de esto creo que coincidimos y vamos a encontrar las soluciones necesarias, ¿no?
Absolutamente. El año pasado, cuando el mundo entero literalmente decía quédate en casa, sí, me tocó dar varias charlas en esos días y demás, y la foto con la que ilustraba el quédate en casa es una que adoro, que es la foto de la Tierra tomada por los astronautas desde la Luna. Y quédate en casa es eso.
Claro.
O como decimos, yo cuando miro desde allá arriba, yo veo una sola gran casa. No veo la diferencia de religiones, de colores de piel, de partido político, uh-huh, o de porrayita de países.
Exactamente, tal cual.
Si somos capaces de jugar desde ahí, de operar desde ahí, y me parece que podemos hacerlo bien. Y en todo caso, para ir redondeando con algo, tal vez ponerle una cuota de medio idealista, Flor me conoce, para poner una cuota de optimismo. Fíjate que cuando simplemente levantamos el pie del acelerador el año pasado, forzadamente, uh-huh, por algunas pocas semanas, como los ecosistemas empezaron a recomponerse muy rápidamente.
Sí, tal cual. Marcelo, te agradezco muchísimo.
Gracias, Marcelo.
Con tu mirada siempre creativa y generadora de ideas humanas para este diálogo integral que necesitamos. Un abrazo grande, Marcelo.
Es es operar el hábitat para producir desarrollo para toda nuestra gente, ¿no? No, más que eso.
Nada más y nada menos.
Chicos, muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Que estés muy bien.
Gracias.
Bueno, nos vemos. Gracias.